Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Bienvenido solsticio, bienvenido invierno. Esta semana hemos celebrado el Huiñol o Huetipantu, Wilcacuti, Machac Mara, Maratacca, Inti Raymi, Huatamosoj, Aringa Ora o Coro Rapanui, junto a los pueblos originarios de estos territorios. Aymaras, atacameños, tiaguitos, changos, chiquillanes, picunches, pehuenches, puelches, mapuches, pollas, huilliches, cuncos, Aonikank, Chonos, Selknam, Uonas, Cahuéscar, Yaganes, Tuelches y Rapanui. Nuestro más profundo respeto a cada uno de ellos. Esta noche, queridos amigos, vamos a conversar con alguien que realmente nos va a explicar y nos va a contar qué contiene todo esto. No solamente desde el punto de vista ontológico, también desde el punto de vista del respeto a nuestros pueblos originarios. El feriado legal reconoce el renacer del ciclo en la noche más larga y el inicio de la estación más fría del año aquí en Chile, el único país, digámoslo, de América Latina que nunca hasta ahora había reconocido en su constitución la existencia legítima de los pueblos originarios. Continúan los tiempos de mirar profundo al interior, de revisar y reescribir las bases para gestar los cambios. No desperdiciemos el pulso de la historia. Como decía, para conversar del significado profundo de esta celebración, hemos invitado al reconocido escritor de temas indígenas, filósofo, creador de la ontoescritura y académico Siley Mora Penrose, a quien, junto a mi estimado colega y amigo, el periodista Juan Emilio Herrera, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, Siley. Muy buenas noches, Juan Emilio.
Buenas noches, Luis y Siley.
Buenas noches. Gracias, Luis y Juan Emilio.
A sus órdenes, maestro Juan Emilio Herrera. Usted abre los fuegos esta noche.
Siley. ¿Qué podría decirse de la espiritualidad mapuche que estamos celebrando esta semana y de los valores que ella encierra y cómo esos valores podrían enriquecer nuestra vida en el país?
Mira, se podrían decir cosas que abarcan 20 libros, de los cuales unos 15 ya he escrito yo. muchas cosas, ¿no? Mira, pero en un esfuerzo de síntesis, la festividad del Año Nuevo indígena en el hemisferio sur nos lleva directo a la cosmovisión, ¿no? A algunos rasgos fundamentales de la cosmovisión. Por ejemplo, que la noche del Huetipantu, que son en el fondo 4 días, tres, cuatro noches, ¿no? Por eso que se celebra hasta el 24 de junio, ¿no? Y se hace calzar según la según los misioneros, hicieron astutamente calzar la festividad de Huetipantu con la festividad de San Juan. Porque es legítimo, hay 4 días, 4 es una cifra sagrada en el mundo mapuche, y se celebran 4 días de Año Nuevo, de la vuelta del sol, ¿no? El inicio del sol. ¿Por qué nos lleva directo a la cosmovisión esta celebración de la vuelta del sol? Porque se estima que los dioses de la salud, digamos, las fuerzas benéficas divinas que tienen que ver con la salud, ¿no? Que están básicamente, diríamos, radicadas en Venus, en el Buñuelfe, ¿no? en el lucero de la mañana o lucero de la noche, los 4 dioses de la salud purifican las aguas, ¿no? El tema del Año Nuevo fundamentalmente son las aguas. Las aguas se vuelven, en lenguaje un poco más huinca, no más cristiano, se vuelven benditas por sí mismas, ¿no? Porque los dioses de arriba las purifican, ¿no? Las aguas se limpian prodigiosamente. Entonces el baño ritual antiguo mapuche se volvía lo central de esta ceremonia, ¿no? Bañarse en los ríos, en los esteros, en las cascadas sobre todo, ¿no? En la neblina de las cascadas, digamos, en el agua sutil, más fuerza y sutileza se capta de esa energía de los dioses de la salud que vuelven limpias y puras las aguas, ¿no? El tema de beber agua, ¿no? Agua en estos días es relevante porque el agua, como está impregnada de la radiación de las divinidades de la salud, se vuelve entonces una práctica fundamental, una práctica ritual fundamental, bañarse y beber agua. Beber todo lo que es líquido, mira, algo que no quiero pasar por alto, una práctica un poco ya mezclada por el occidente, dejar en la noche, en estas noches, digo estas noches porque no solo la noche del que pasó, ¿no? La del 21, sino que de aquí al 24, esta noche y la de mañana, dejar vino remojando, en el vino dejar remojando hojas de canelo o de algún vegetal sagrado, como canelo, laurel santo o maqui, le da una potencia especial al vino y dejarlo al intemperie, porque lo que es líquido se vuelve, además el vino es producto de la naturaleza, se vuelve particularmente poderoso a causa de lo mismo que he dicho, ¿no? La irradiación del Buñuelfe es tan fuerte en esta noche que condiciona lo líquido. Y por supuesto al beberlo en la mañana, ese vino, después de entregarle a la tierra un sorbo, es profundamente terapéutico ese vino. Habría que señalar, mira, que, y aquí nos conecta con este tema del agua y del Año Nuevo, podemos pasar directamente a otras temáticas. La primera agua que debía tomar un niño o una niña cuando nacía antiguamente era el agua que el padre debía bajar de las lagunas de la cordillera, ¿no? Que se llamaban Carra Pillán, ¿no? Ciudad de los Pillanes, ciudad de los espíritus. Esa agüita que se formaba en la fuente de los cráteres dormidos de la alta cordillera tenía también la misma poder benéfico que el agua de estas noches, ¿no? Del Año Nuevo. Entonces a la guagua se le daba a beber esa agua, ¿no? Antes que incluso la leche materna, ¿no? Con el objetivo de que esa agua le formara las entrañas, ¿no? Decían los antiguos, le formaran el am, ¿no? Después el mundo criollo chileno, con tanta influencia mapuche, conservó la expresión de que la primera leche materna le forma al niño las entrañas, ¿no? Pero lo original era, primero, antes que la leche materna, era el agua lustral de las Carra Pillán, de la ciudad de los espíritus, ¿no? Porque en esas lagunas de tanta altura, los espíritus superiores, o sea, los pillanes, impregnaban de fuerza particular esa agua, ¿no? ¿Y por qué razón se la daban como primera medida a esas guaguas? Porque esa agua condicionaba el futuro del niño, sobre todo del varón, y lo volvía en un ñempín, es decir, en un dueño del decir. El agua estaba creando en las entrañas el don de la palabra, ¿no? El don de del sungún, ¿no? Fíjense cómo agua y palabra, aquí ahora de nuevo se conectan, como pasa con muchas cosas en el mundo mapuche, ¿no? El agua está conectada misteriosamente con la palabra, porque el agua reacciona a la palabra, el líquido reacciona a la palabra, ¿no? Lo que uno pronuncie sobre el agua lo registra, ¿no? Y ustedes quizás saben de ese famoso experimento que hizo el japonés Masaru Emoto, ¿no? Que puso en varias vasijas de agua porciones iguales y fue pronunciando sobre cada una de ellas distintas expresiones de amor, expresiones de rabia, expresiones de violencia, expresiones neutras, ¿no? Palabras. Entonces, el agua adoptaba, después fotografió con equipos especiales, las moléculas del agua, y estas formaron, ¿no es cierto?, estructuras, ¿no?, muy particulares, en donde, por ejemplo, ¿no?, el agua, donde se le pronunció la palabra amor, armonía, ¿no?, fe, energía, palabras positivas, el agua formaba moléculas armónicas, perfectas, perfectamente soldadas, que parecían cristales de artistas, ¿no? En cambio, en palabras, en vasos, en vasijas, donde eran palabras feas, ¿no?, palabras ofensivas, ¿no?, como resquemor, rabia, o insultos sobre el agua, tenían una deforma, las moléculas estaban desordenadas de un modo muy, muy inarmónico, y con esto quiso mostrar con las fotografías Masaru Emoto que el agua es absolutamente sensible a las palabras humanas. También, mira el tema del vino, aquí habrá que hacer un excursus en el mundo antiguo egipcio, los sacerdotes en las ceremonias egipcias pronunciaban ciertas palabras rituales de poder cuando se invocaban a los seres de arriba, se pronunciaban sobre el vino, porque el vino incorporaba las moléculas de la palabra, el vino reaccionaba más o menos igual que el agua, más potente aún, y al beber, y uno se podía beber las palabras con el vino, ¿no? Por eso Jesús, que se formó en las cortes sacerdotales egipcias, aprendió de que en la última cena, ¿no?, le enseña a sus discípulos, ¿no?, que todo lo que pronuncien sobre el vino y sobre el pan va a ser impregnado de ese vino. Cuando se beban el vino, se van a beber su propia sangre, su propia palabra, ¿no?, su propia enseñanza. Bueno, oye, todo esto para señalar que el Año Nuevo comporta una muy especial momento para actualizar la cosmogonía, la cosmovisión, la sabiduría propia del mundo mapuche, ¿no? Obviamente que nadie queda, en las comunidades indígenas queda indiferente, ¿no?, a una fiesta así, ¿no? Por eso hay rituales, hay un villatún, ¿no?, hay varias otras prácticas durante el día, durante estos días y noches, para aprovechar que el cosmos en el fondo se nos presenta propicio, en resumen, ¿no? El cosmos aparece propicio para lo humano.
Clay, yo también te escuché en la Ventana Ciudadana hablar sobre este tema de la importancia del agua en la cultura mapuche, y tú vives en Coihueco, una comuna rural que está muy cerca de los ríos, y donde tienes ese contacto con el agua directo, ¿cierto?, natural. Pero ¿qué podemos decir de la gente en la metrópoli? Que tú lo mencionabas también, se puede bendecir el agua de la llave en los departamentos, en las casas de la gran metrópoli. ¿Cómo ese ritual se puede acercar también a la gente que vive en los grandes centros urbanos?
Magnífica observación y pregunta. Mira, aquí mezclo también la respuesta. No es solo mapuche o indígena lo que voy a señalar, porque esto lo extraigo de otros saberes, de otras culturas, ¿no? Como por ejemplo de la cultura, ya dije, egipcia, que pasó al cristianismo, ¿no? A cierto tipo de cristianismo, diríamos a un cristianismo más de los ortodoxos, ¿no? De los coptos. La ceremonia de bendición del agua. O sea, toda agua puede ser, y aquí es muy simple, pero también es muy importante, mira. Toda agua puede ser bendita. No es necesario que el que la bendiga sea un consagrado, ¿no? Solamente es necesario que se digan las palabras de poder adecuadas, ¿no? Entonces, se puede, cualquier agua, el agua es la llave de las ciudades, se puede bendecir colocando, ¿no es cierto?, la mano derecha sobre una vasija extendida de un plato, una fuente de agua, ¿no? Y con la mano derecha, que es la mano que da, ¿no?, que entrega, eso también es una idea indígena, ¿no? El lado masculino es el que entrega, y el lado femenino el que recibe, ¿no? Con la mano derecha, y ojalá, ¿no?, estando presente un hombre y una mujer, magnetizar el agua, es decir, con las intenciones de la palabra, con la palabra, de nuevo sabemos, el agua reacciona con la palabra, uno puede declarar, invocar sobre el agua las fuerzas vibratorias superiores de la salud, de la vida, de la abundancia, las fuerzas de la fecundidad, y con la mano sobre el agua, declarar, ¿no es cierto?, yo te magnetizo o te bendigo agua con las más altas vibraciones de salud, de belleza, de armonía, de prosperidad, ¿no?, de fecundidad, ¿no?, y para ordenar las moléculas del agua, ¿no? O sea, la voz y la mano humana, en este caso, cualquiera puede que sepa algo de Reiki, puede atestiguar y reforzar esto que estoy señalando, y así queda, ¿no es cierto?, pronunciando lo mismo un número impar de veces. El número impar es una cifra, es una práctica indígena muy, muy común, porque lo impar queda como incompleto, por lo tanto, queda trabajando. Cuando uno toma un remedio un número impar de veces, por ejemplo, en el mundo mapuche, 9 es la cifra de la salud, hay que tomar durante 9 mañanas en ayunas los remedios de las aguas, sobre todo de las aguas. Si uno pronuncia 9 veces o 5 veces, dos cifras importantes, ¿no?, el agua queda bendita, ¿no? Queda bendita porque queda ordenada sus partículas. Entonces tú te bebes armonía, ¿no?, con esas palabras que pronunciaste sobre el agua, ¿no? Entonces, mira, así lo pueden hacer y bendecir el agua de la llave, aunque tenga cloro y otros elementos. El rito que habría que decir también para que se complete el tema este de la cosmovisión mapuche en el Año Nuevo, de las cosmovisiones indígenas. En verdad, todo esto que estoy hablando no es solo mapuche, ¿no? Es también, como lo invocó antes Luis, de todas las cosmovisiones americanas, ¿no? Particularmente las andinas. El mundo mapuche es deudor de todas estas prácticas también del mundo de los Andes.
Así es.
De los quechua y de los aymara, por decir, sí, dos grandes culturas. Mira, se trata en estas culturas de que, aparte del baño que ya hemos mencionado, que en el mundo mapuche se intensificaba mucho, debe ser la cultura que más aprecia el aseo personal, se trata de arrojar sobre las aguas lo que uno quiere despojarse, ¿no? Este es un rito importante también para el tema urbano, ¿no? Obviamente, cuando habían esteros, como todavía aquí en este pueblo mío, en Coihueco, esteros y ríos, es fácil arrojar algo al estero, aunque ya no tanto, ¿no? El año pasado fue la última vez que yo arrojé un par de zapatos viejos a un río, pero ya no me atrevo, este año ya no lo hice, para que los pasos viejos se vayan, se deshagan, ¿no? Los pasos viejos, las pisadas viejas se destruyan. O si no, si todo el mundo echara sus chanclas, sus zapatos viejos, armaría una catástrofe ecológica hoy día, ¿no? Bueno, mira, lo que yo propongo a las personas, que escriban aquello en una hoja de papel, aquello que quieran deshacerse, deshacerse, conductas, prácticas, hábitos gastados, hábitos añejos, ¿no? Igual que con la ropa gastada, ¿no? Antes se tiraba todo el ajuar de la ropa al río, al estero, para que la deshaga el agua. El agua deshace, el agua limpia, ¿no? Limpia, purifica y deshace. Y deshace. Entonces, yo propongo que en las zonas urbanas las personas escriban. En la autoescritura hablamos profundamente del poder de la escritura. Plasmen en el papel lo que quieran deshacerse. prácticas, hábitos, defectos, etcétera, y en 100 pedazos, ¿no es cierto?, romper el papel y lanzarlo a la taza del baño, ¿no?, lanzarlo al excusado, conscientemente, ¿no?, tirar la cadena y que eso se vaya y se destruya y se limpie, ¿no? La mejor manera para deshacerse de algo es por el agua, ¿no? Por esta razón, no por el fuego, ¿no? Las personas cometen un error grande cuando quieren deshacerse de algo, quemarlo, ¿no? Un error grande porque el fuego eleva, el fuego hace subir, ¿no? La llama sube, en cambio el agua hace bajar, entierra. Lo mejor para hacer desaparecer algo es enterrarlo en partículas, deshacerlo. La humedad de la tierra lo destruye, pero nunca quemarlo. Más bien hay que quemarlo los grandes proyectos, ¿no? Lo que uno quiere que suba, que crezca. Entonces, ahí está el error de muchas personas que queman, por ejemplo, cartas indeseables, ¿no? Y para deshacerse de eso, no, hay que lanzarlo al agua, según la vieja concepción indígena.
O sea que el agua purifica por un lado, pero también limpia por el otro.
Limpia, claro. Y deshace, separa, ¿no? Separa.
Yo estoy fascinado escuchando, siempre lo digo acá en el programa y se lo ha escuchado seguramente Juan Emilio y algún otro invitado, que uno aprende escuchando de ustedes, de los invitados, y yo agradezco, de verdad, porque ya no nos quedan muchos minutos, lamentablemente, pero yo quisiera decir que estoy de verdad fascinado por ir descubriendo este mundo que tenemos aquí, al lado, y que hemos ignorado durante tanto, tanto tiempo, o mirado, no me gusta la palabra, pero diría despectivamente, porque esa es la verdad, ¿no? La magia, ¿verdad? Hay una cosa muy, muy de la tierra, muy de la fuerza, muy del magnetismo. Hay algo que viene y va, ¿no? Esto del número 4, esto de la estabilización de los espíritus. Yo estoy de verdad fascinado y agradecido. No sé si Juan Emilio tenga otra consulta o si le quieres decir algo más todavía, nos quedan unos 3 o 4 minutos.
Juan Emilio, a ver.
¿Qué nos puede decir sobre la palabra Huetripantu, el origen, uh-huh, y desde cuándo tenemos esta celebración?
Mira, ¿desde cuándo? Yo diría desde hace 18.000 años, y no exagero, porque en el sitio arqueológico de Monte Verde, ¿no?, se establece esa fecha, ¿no?, de los primeros indicios de comunidad humana, ¿no? Hay una ignorancia tan grande en Chile, de creemos que la cultura humana aparece en Chile con los conquistadores, peor aún, perdón, que aparece con los, según las teorías de poblamiento americano, hace unos 10.000 años,
claro,
indígenas que habrían bajado de Siberia y por el estrecho de Bering. Y peor aún, digo, cuando creemos que solo de 1521, cuando Almagro pisa el norte, empezó la cultura humana. No, mira, hoy día hay que actualizar todos los textos de historia. Hay cultura humana, comenzó, al menos lo que se comprueba en vestigios en Puerto Montt, en la zona del sitio Monte Verde. Tom Dillehay, un famoso, arqueólogo, estableció eso y tuvo una lucha enorme con el Politburó de los científicos gringos, que querían que el sitio primero, el asentamiento más antiguo de América, estuviera en Clovis, allá en Estados Unidos. Y hace poco otros arqueólogos valdivianos descubrieron que, confirmando plenamente a Dillehay, que en Osorno, en una comunidad ya urbana de Osorno, en Pilauco.
Así es.
Descubrieron una pisada humana de hace también 17.300 años, o sea, confirmando los 18.000 años que hablo. Entonces, el Huetripantu viene, a mi juicio, muy ancestralmente, desconocemos y digo esa fecha porque intuitivamente el hombre americano, el hombre nativo, sabía cuál era la noche más larga y el día más corto, ¿no? Se llama Huetripantu porque significa hues nuevo, el tripantu, la nueva salida del sol, ¿no? Huiñol Huechipantu, el comienzo de la nueva salida del sol, el inicio de la nueva salida del sol. Es la noche más larga, y el día empieza, ¿no? Y esta es una enseñanza indígena que pasó al campesinado chileno criollo, ¿no? Y que lo asoció, repito, con la noche de San Juan, ¿no? El día empieza, decía los antiguos, incluso mis abuelos, incluso mi madre todavía lo decía, que murió a los 99 años, hace poquito, que el día empieza a partir de la noche de San Juan, o más bien, de la noche del 21, ¿no? Da lo mismo, empieza a alargarse una pata de gallo. Esto es muy interesante, ¿no? Una pata de gallo, porque la pata de las aves, ¿no? La pata de gallo era la forma de medida que tenían los antiguos para calcular los años de vida de una persona. Mira, había un método, como todo en la naturaleza está coordinado y todo estaba armonizado, los antiguos indígenas de Chile, cuando querían calcular la edad de un finado, de una mujer o de un hombre que moría, antes de llevar el cuerpo al cementerio, ¿no? al eltún, ¿no? Y hacer las ceremonias, las exequias fúnebres, dejaban abierta la ruca, y una vez acabado el fuego, ¿no? Una mujer se premunía de las últimas cenizas para irlas tirando en el trayecto hacia el cementerio, para que el alma, el am del difunto no volviera a casa, para perder el rastro, se hacían entrar las aves al fogón apagado. Entonces, según el número de pisadas o la orientación de las pisadas de las aves de corral, gallos, fundamentalmente a gallinas, pollonco, ¿no? Las gallinas pollonco o chinche, que son las gallinas mapuche, se determinaba el número de años que había vivido el difunto que recién llevaban al cementerio. Entonces, la pata de animal, y eso aquí un poquito se ha perdido ese dato, registraba las patas de los gallos, registraban el tiempo, era un marcador del tiempo. Entonces, en el año nuevo también se hacía lo mismo, ¿no? Se apagaba el fogón y se hacían entrar las aves para contabilizar allí ciertos años, cuando se intencionaba algo, ¿no? Y qué sé yo, hace cuánto tiempo pasó esto, ¿no? O cuántos años va a durar tal cosa. Las pisadas auguraban el tiempo que iba a durar, ¿no? Mira, hay varios otros más ritos que se han perdido, que se hacen en estas noches, digo, en estas cuatro noches, cuatro días, tres noches y cuatro días, vinculadas con la nueva salida del sol. O sea, porque el sol trae fresca, ¿no es cierto? Están más frescas las noticias. O sea, como que en el aura del sol, sobre todo en el aura de las aguas, ¿no? Particularmente el aura que produce la neblina de las cascadas, con el sol detrás o con la luz del Huinyelfe, están más puros los mensajes, estarían más puros los avisos, los augurios, los acontecimientos venideros del año, ¿no? Entonces había los especialistas en los augures, podían leer eso.
Bueno, vamos a tener que pensar en cómo traemos gallinas a la radio para calcular el tiempo de los programas, pues, Juan Emilio. Porque yo estoy de verdad tan abstraído en lo que está diciendo el profesor Mora, que quiero de verdad volver a invitarlo. Sin duda, ¿eh? Vamos a tratar de tener un programa completo, la hora completa, porque es una hora completa, ¿no? Ahora tenía la primera media hora con ustedes y la otra media hora con otro invitado, por lo tanto ya estaba comprometido. Pero déjeme decirle, profesor, que ha sido de verdad un verdadero aprendizaje. Y agradecer eso, agradecerle mucho, porque nos hace falta saber más de nuestros pueblos originarios. Juan Emilio, a ti también muchísimas gracias por el contacto. Y profesor Siley Mora, será hasta la próxima vez con otro último café, ¿le parece?
Me parece muy bien. Okay. Feliz Huechipantu. Feliz Huechipantu. Un gusto, exactamente. Feliz Huechipantu. Muy buen
Feliz Huechipantu. Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches.
Como cada viernes a esta hora. a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl. Compartimos
el último café.
Vamos y volvemos.
Bien, estimadas y estimados auditores, este es el último café en la radio de la Universidad de Chile. Estamos ya en la segunda parte. La primera la dedicamos a los pueblos originarios y al Huayntrupu o Huayntrampu, como dicen. Yo soy malo para el Mapudungun, ¿qué quieren que les diga? Pero se dice así. Tuvimos una muy, muy, muy grata visita con el catedrático que nos acompañó en esta primera etapa del programa, nada menos ni nada más que Siley Mora Penrose, quien es el ontoescritólogo y académico y filósofo que nos ha explicado lo que significa justamente el solsticio de invierno, el renacimiento del sol. Hubo un momento en la historia de Chile en que Chile renació. Efectivamente, lo vimos como una nueva primavera, como un amanecer con un rocío celeste que se nos venía con la esperanza de que este país fuera mejor. Esa esperanza nunca se dio. Nunca se dio en el sentido de ceder con C, porque sigue presente. Y sigue presente bajo un nombre que a 114 años de su natalicio sigue vigente. Hoy, a las puertas de una nueva constitución, más vigente que nunca. Me refiero al presidente Salvador Allende. Y para conversar de él, vamos a comenzar con este audio. Escúchelo bien, por favor.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Era el presidente Salvador Allende en Naciones Unidas en diciembre de 1972, cuando termina su discurso y recibe el aplauso más largo que se ha dado en la historia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de pie al presidente de Chile. Para conversar del doctor Salvador Allende, voy a invitar al micrófono a alguien que no necesita mayor presentación, ha estado muchas veces aquí en el programa. Basta decir que fue ministro y del presidente Allende y fue un hombre que tuvo un papel protagónico en algo que hoy día nuevamente está en la contingencia, en la creación de la Corporación del Cobre Codelco. Sin más preámbulos, Jorge Arrate, bienvenido una vez más al Último Café.
Luis, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato acompañarte en el Último Café, particularmente con el tema sobre el que vamos a conversar hoy día.
Sí, señor, porque la verdad de las cosas, Jorge, es que, y lo decíamos un poco en la previa, siempre tenemos una previa de conversación con todos los invitados, como es normal, ¿no? Pero yo te decía, justo antes de entrar a grabar para el programa, porque este es un programa grabado, naturalmente, que tenemos como el deber, como generación, de hacer memoria y dejar memoria, ¿no? Allende a lo mejor no necesita que nosotros nos preocupemos de dejar memoria. Él la dejó escrita con su sangre en la historia, y es textual, y es literal, ¿no? Pero más allá de lo que simboliza y más allá de lo que representa, no solo para una generación, sino para la historia del país y para la historia del siglo XX, para esta república, también hay que rescatar al ser humano, a la persona, al doctor, ¿eh? Ustedes le llamaban el doctor, ¿no? Y además, porque tenía una gracia, yo también tuve el honor de conocerlo, y creo que la gracia de Allende era ser muy, muy, muy serio, y de repente te tiraba la talla y se moría la risa. ¿Era así o no?
Así es, uno hasta le daba la impresión que estaba en un momento de gran severidad y él lo rompía con una talla. Ahora, bueno, yo siempre digo en ánimo crítico que a él le encantaba reírse de los otros, pero no le gustaba mucho que se rieran de él.
Sí, sí, yo tengo la misma sensación y la misma información.
O sea, fíjate, coincidimos en eso.
Pero además le gustaba saber de los demás, ¿eh? Es decir, le gustaba que tú le contaras cosas, incluso decir, anecdóticas o qué sé yo, de amigos de él, porque yo creo que hacía lo mismo. Después aparecía como muy serio, ¿no? Y les tiraba la talla y se morían de la risa, ¿no? Creo que por ahí iba la cosa.
Fíjate, te quería decir algo a propósito del doctor, ¿no?
Ajá.
Yo trabajé 6 meses en La Moneda con él hasta que él me envió a hacerme cargo de las minas recién nacionalizadas, a Codelco.
Así es.
Bueno, y en esos meses nosotros ocupamos una oficina que estaba inmediatamente a la salida de la escalera de Morandé 80, ¿no? La entrada de Morandé 80, por ahí entraba yo a trabajar todos los días, había un carabinero adentro, yo le mostraba mi carnet, ya después él me conocía la cara, sí, claro. Me abría la puerta y entraba, subía la escalera, y ahí a la izquierda, Payita nos había instalado una oficina en un salón que había cerrado, que lo había transformado en oficina, había comprado muebles nuevos, y estábamos Arsenio Pupán, un gran amigo, y yo, que pasamos ahí meses inolvidables, ¿no? Entre otras cosas, se fortaleció un afecto y una amistad muy grande entre los dos. Por eso que duele decirlo, Arsenio está hasta hoy día desaparecido.
Así es, desde La Moneda.
Hasta hoy día desaparecido, él estuvo, y siempre conversamos, bueno, y si pasara algo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Irnos a La Moneda, porque cada uno tenía su lugar asignado, nosotros no teníamos un lugar asignado, entonces irnos a La Moneda. Me tocó un par de veces irme a La Moneda, me acuerdo cuando hubo un apagón que fue, nunca he visto yo a Santiago como una boca de lobo, una noche estaba comiendo en la casa de un amigo, se produjo, y partí inmediatamente en mi Fiat 600, partí a la Moneda. Bueno, Arsenio estuvo el 11 de septiembre, yo estaba fuera de Chile, Arsenio estuvo el 11 de septiembre en La Moneda y combatió junto con el presidente Salvador Allende en La Moneda y está desaparecido hasta hoy día. Pero con Arsenio ideamos una cosa muy... Le decíamos cuando no nos parecía algo que estaba haciendo. Llegábamos a la oficina, éramos dos.
Ajá.
Jóvenes, yo tenía 30 30 años, 31 años, Arsenio tendría 33, 34. Entrábamos a la oficina y le decíamos, presidente, queríamos decirle una palabra, porque éramos, Arsenio y yo éramos como parte del segundo piso de esa época. Uh-huh.
Claro, claro.
Estaba
Osvaldo Puccio,
la Tati, la Beatriz Allende y las secretarias de la Secretaría Privada, la Patricia Espejo, la Blanca Mediano, claro. Isabel Jaramillo. Bueno,
pero yo nombraba a Osvaldo Puccio también.
Ah, Osvaldo, por
claro.
supuesto, que era el secretario privado de Allende.
Que fue el primero que ocupó la oficina que ocuparon ustedes, pues.
Ya, ya.
Porque a él la Payita lo sacó y lo corrió más cerca de la oficina privada.
Ah, no sabía eso, ya.
Yo estudiaba esa movida.
Ya, bueno. Entonces íbamos y le decíamos, presidente, queríamos plantearle tal cosa. Otras veces íbamos y le decíamos, doctor, mire, el tema aquí es el siguiente, hay que resolver tal cosa. Uh-huh. Pero cuando estábamos plenos de acuerdo en lo que él estaba haciendo, entrábamos y le decíamos, compañero,
claro.
queríamos decirle.
Claro.
Entonces él se dio cuenta, ¿ah? Y nos miraba con una mirada irónica. Como, yo creo que debe haber pensado este par de mocosos de miércoles.
Claro.
¿Ah? Vienen aquí a juzgar cada una de las cosas que yo hago, porque cuando no estábamos de acuerdo, presidente, sí, nos era más o menos indiferente, doctor. Y cuando estábamos de acuerdo, espera, compañero.
Compañero. No, pero, y tú me estás hablando del año aproximadamente 71,
estoy,
¿no?
Hablando, yo llegué a La Moneda en marzo del 70, del 71.
Uh-huh. 71.
Porque yo estaba en la universidad, había sido elegido, en esa fue la primera elección en que participaron estudiantes, no académicos, director del Instituto de Economía, porque Pedro Buscovich había ido al Ministerio de Economía. Y de ahí la Tati me... Porque yo decía, no, si yo tengo que quedarme en la universidad, yo tengo una responsabilidad, estoy haciendo un curso en la Escuela de Economía. Y finalmente convine con la Tati, porque me llamaba y me decía, mi padre quiere que te vengas, que me vaya a dónde, Beatriz, que te vengas a La Moneda. Pero si no, te he dicho que no puedo, si yo estoy en un cargo en la universidad, he sido electo, en fin.
Eso era muy...
Finalmente quedamos en que yo me iba a ir después de mi trabajo. O sea, yo llegaba a las 6 de la tarde, el primer día a La Moneda, al día siguiente llegué a las 4 de la tarde, al día subsiguiente, el lunes siguiente llegué a las 3 de la tarde y el martes me fui a almorzar.
Claro.
Y ya a la semana siguiente renuncié al director, porque era evidente que lo que ocurría en La Moneda en ese tiempo era una cosa... Bueno, vertiginosa y fascinante, ¿no? Y, sí. y estar ahí, tú sabes, la geografía de lo que te estoy hablando.
Así es, sí, sí.
A un pasillo de la oficina del presidente. Verlo pasar, oírlo pasar, porque si te acuerdas, esta oficina estaba al lado de lo que era un gran living que había, donde él se sentaba con algún invitado, para pasar más allá a lo que se llamaba el comedor del presidente.
Así es.
Después venía el comedor de Tench.
Así
y al final estaba un pequeño comedor que era donde almorzábamos nosotros con la Tati, con la Payita. Bueno, entonces él...
Y perdón, y todo eso unido desde su despacho por la Galería de los Presidentes.
Exactamente.
Hacia el sur, digamos.
Exactamente.
Claro.
Y hacia el sur, exactamente. Claro. Entonces él, de repente, un día, y después lo hizo otras veces, ¡pum!, se abría la puerta de nuestra oficina, estaba en un rincón en diagonal, estaba yo en el otro rincón con su escritorio, con Arsenio, decía, vengan a almorzar conmigo. Partíamos nosotros dos, íbamos a almorzar. Bueno, nos tocó almorzar con una serie de gente muy importante, ¿por qué no? Entonces nos quedábamos, antes de ir a almorzar nosotros, ya nos acostumbramos a quedarnos a la guaite hasta que pasara, no íbamos a almorzar hasta que no pasara el presidente, hasta que no pasara Allende, por si acaso nos invitaba a almorzar con él. Ya pasaba y no ocurría nada, no íbamos al comedor del fondo, que era además un comedor privilegiado, porque ahí uno sabía todo, ¿no? Ahí era la llegaba de repente el perro Olivares y llegaba Carlos Jorquera, Joan Garcés, en fin. Entonces era muy, muy fraternal y muy interesante. Fueron meses de una tarea muy, muy interesante en que uno aprendió a conocer más al presidente Allende, ¿no?
Fíjate que...
Me acuerdo, por ejemplo, Lucho, cuando hubo un momento en esos meses, puede haber sido abril, no recuerdo, cosa de ver la prensa, pero el expresidente Frei había partido a Europa y algo el gobierno de la Unidad Popular estaba diciendo que el gobierno anterior había dejado en condiciones difíciles la economía porque, en fin, no habían evitado una corrida que se había producido en el periodo intermedio entre la elección y la asunción de Allende. Entonces volvió Frei de su viaje a Europa y convocó a un acto del Caupolicán o hizo un discurso por la radio, no recuerdo, pero un discurso de trascendencia nacional por radio. Entonces ese día hablaba Frei. Y me acuerdo que la Paya nos dice a Arsenio y a mí, el presidente dice que vengan con él a oír el discurso de Frei juntos. Nos sentamos, Arsenio y yo, en el despacho con él. La Paya llevaba siempre una aceituna de azapa y charqui, muy rico, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a oír el discurso, ¿no? Que fue un discurso fuerte.
Duro, claro.
Entonces, en esa vez Allende nos dijo, bueno, yo tuve una amistad y nos contó que había tenido una amistad personal que se veían con sus esposas, que se conocían se habían conocido en el Senado por muchos años, en fin, y empezó a contar anécdotas, ¿no? Anécdotas muy inolvidables de esa relación.
Entiendo que fueron compadres, de hecho.
Ah, eso no lo sé.
Y por ahí lo leí, soy yo.
Alguien fue padrino de uno de los
hijos. Exactamente.
Uno o el otro.
Lo más probable es que haya sido padrino Allende de alguno de los hijos de Frei.
Ajá.
Por razones obvias, te fijas.
Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de dos, no quiero latearte.
No, por favor.
Bueno, me acuerdo de una en que él recuerda cuando eran amigotes, ¿no? Y cómo esta amistad se rompió cuando ganó él la elección. Y entonces cuenta que él lo va a ver. Yo no sé si tú te debes acordar cuando Allende va a presentarle al coordinador, él designa a Pedro Buskovich, coordinador de la Unidad Popular, el gobierno entrante, con el gobierno demócrata cristiano, y va a presentarle a Buskovich. Y Frei lo recibe, y él cuenta que en la puerta le dice, buenos días, ¿cómo está, senador?
Muy frío, muy duro.
¿Senador?
Claro.
Allende claro. Era, no era presidente electo todavía, porque... No había sido elegido por el Congreso aún.
Pero era el presidente del Senado. ¿O había sido?
No sé, pero era el presidente que había ganado las elecciones. Y nadie lo ponía... Bueno, ahí estaban todas las maniobras en curso. Pero le dice senador, ¿no? Y él le presenta y Frei le dice, mire, ya muy bien, yo va a coordinar por la parte nuestra el ministro Andrés Saldívar. Y quedan los dos conectados, Frei se para despedirlo, y Allende le dice, presidente, yo quisiera tener un minuto con usted. ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces se retiran Buskovich y los demás, y quedan los dos, ¿no? Entonces Allende se sienta en un sillón del living que había frente al escritorio, y cuenta que Eduardo Frei empieza a pasearse de una punta a otra de esta era el despacho de de Frei, que luego fue el de Allende, era bastante largo, grande, tenía, daba dos o tres ventanas. Dos ventanas.
Dos ventanas, dos ventanas. Plaza. Así es, tal cual.
Entonces se empieza a pasear de una punta a otra y, con las manos atrás, como era típico de Frei, medio agachado, claro, y con las manos atrás, se pasea y vuelve sin decir palabra. Y ya a la tercera vez que hace esto, Allende dice que él se para y se sienta en el escritorio de Frei. Y cuando Frei se da vuelta, lo mira con cara de sorpresa y él le dice: ¿cómo me veo, Eduardo? Entonces contaba que Frei se le acerca, le pone una mano en el hombro y le dice: ¿sabes, Salvador? Si hay algo que siempre te he envidiado, son dos cosas: tu buena salud y tu sentido del humor. Pero quiero que sepas que lo que voy a hacer, lo voy a hacer solo porque eres tú. Porque, en fin, y ahí le dice que va a quedar la grande, etcétera, etcétera.
Mira, mira. Pero eso, claro, esa es la petite histoire que la gente no conoce y que también hay que dejarlo como un recuerdo grato de momentos importantes, de momentos históricos. Yo te iba a referir, ya no, mira cómo se nos ha pasado el tiempo, no nos queda tanto tiempo tampoco, pero tú dijiste que Tati Allende, mamá de nuestra ministra de Defensa actual, ¿verdad?, Maya Fernández Allende, les decía a usted: mi padre quiere, mi padre pide.
La Beatriz, sí. La mamá, claro, de la Maya.
Exacto. Y dije yo, Tati.
Ah, perdón, yo usted, a lo mejor
sí, no, es que todo el mundo le decía Tati, Beatriz Allende, efectivamente.
Ah, sí, claro.
Claro, claro. Le decía padre, ¿eh?, mi padre. Padre. Ella nunca decía mi papá, sí, o mi, sí, papi.
Sí. Decir, mi padre quiere que te venga. ¿Que me vaya para dónde? Claro. Bueno, para acá. Claro. Mi padre.
Claro. Sí. No, por eso, y ese trato seguramente era como el que ustedes tenían en dos tiempos, ¿te fijas? Porque yo creo que en la intimidad, sin duda, le decía papá o papito, no, lindo. Hay una foto muy tierna, claro, de ellos, ¿verdad?
Precioso.
Sí, y porque además Beatriz Allende era, sin duda, la delfina política del doctor, ¿no?
Y sin duda.
Quiero decir la hija favorita, porque uno cuando tiene, tú lo sabes muy bien, y yo también, claro, cuando tiene hijo, no tiene hijo favorito, son todos favoritos.
Por supuesto. ¿No?
Pero en términos políticos,
sí,
ella tenía además una posición muy clara y muy firme, que todos conocemos y recordamos, ¿verdad?
Entonces, sin duda.
Esos son esos rasgos especiales. ¿Algún otro que recuerdes como para ir cerrando, Jorge?
Mira, esa amistad que tuvo Allende con Frei se rompió brutalmente, ¿no? Porque quizás esta anécdota que él nos contó, uh-huh, habrá sido el último momento de una cierta
cercanía.
Los dos, porque, claro, posteriormente, en fin, todo el comportamiento del expresidente Frei fue muy complejo, y luego el golpe, bueno, también. Pero, bueno, él se acordó también ahí, contó una cosa muy divertida, que es el año 58, los dos fueron candidatos presidenciales, Allende llegó segundo y Frei llegó tercero.
Así es.
Ganó Alessandri.
Y Bozai llegó cuarto.
Cuarto.
Claro.
Entonces, era la primera vez que Frei era candidato presidencial. Y tenía su primera proclamación en el Caupolicán, su primer caupolicanazo, que era muy importante. ¿Tú te acuerdas en esa época llenar el Caupolicán y los caupolicanazos?
No, entonces, era lo máximo.
El primer caupolicanazo de Frei, y Allende lo llama por teléfono y sale alguien y le dice: quiero hablar con el presidente, con el senador Frei. ¿Y quién lo llama? Lo llama Sergio Venturino. Sergio Venturino era el dueño del Caupolicán. ¿Ah? Era el dueño del Caupolicán. Entonces le dice: ya, muy bien, don Sergio, voy a avisarle a don Eduardo. van, llega Frei y le dice: Venturino, buenas tardes, ¿ha pasado algo? ¿Hay algún problema serio? Mire, don Eduardo, no sé si serio, hay un problema, pero no sé si es realmente serio, pero lo llamo porque siento la obligación de transmitírselo. No, pero dígame, Venturino, porque estamos a pocas horas de que esto ocurra. No, le dice, mire, lo que pasa es que el fondo del escenario es un gran telón, don Eduardo, donde aparece usted. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso, Venturino? Es que está de perfil, pues. Entonces, y ahí le dice, Eduardo, soy Salvador Allende, te estoy llamando para desearte que te vaya bien en tu programación. Era un trato que en esa época entre los demócratas cristianos y la izquierda era así. Tú te recordarás cuando se produjo ese incidente en el 21 de mayo con Alessandri, cuando la oposición quiso pedir la palabra.
Perfectamente, sí.
Y se levantaron juntos, Allende y Tomic, ¿no?
Claro.
Y bueno, también estaba Frei, estaban todos los... Fue uno de los momentos en que el FRAP y la Democracia Cristiana tuvieron una relación más coincidente, que posteriormente nunca se volvió a repetir.
Claro, porque era una Democracia Cristiana naciente, y se había formado el año 57 recién.
Por supuesto.
Con esos pro hombres como Bernardo Leighton, por ejemplo.
Evidente. Renan Fuentealba.
Claro, Tomic. El propio Tomic, que tú nombraste. Pero bueno, así ha sido la historia, y hoy día estamos recordando estos petit histoire, estos momentos de pequeña historia que van concatenando los grandes, porque evidentemente están todos relacionados, pero estos son como los pequeños engranajes que mueven los otros, ¿verdad? En algún minuto, las decisiones, las posiciones, ¿no? Etcétera. Muchos no recuerdan que entre la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre, mira qué fecha significativa la que se nos viene, el 4 de septiembre, sí, claro. Próximo a propósito.
Así es.
Claro, para aprobar la nueva constitución. El 4 de septiembre de 1970 y el 4 de noviembre del mismo año en que él realmente asume la presidencia y entra en la moneda, con el pueblo, como dijo, ¿verdad? Se produce una serie de cosas en Chile de las más terribles y de las que no habían ocurrido nunca. Entre otros, el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, ¿verdad? Un día de octubre del año 70, y tres o cuatro días después muere el general Schneider, y eso de una u otra manera termina en que hay un consenso para dar la luz verde, digamos, a la Unidad Popular y al presidente Salvador Allende, pero está entre medio, además, lo que exigió la Democracia Cristiana, que fue una serie de medidas que la Democracia Cristiana puso como condición para votar por Salvador Allende en el Congreso Pleno. Entonces, Jorge Arrate, querido, yo una vez más te quiero agradecer. Muchas gracias, Jorge Arrate. Un abrazo.
Gracias, Lucho, por la invitación.
Será hasta la próxima.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.